Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Gales, una de las naciones que conforman el Reino Unido, se ha convertido en la primera en anunciar un confinamiento para combatir la segunda ola, la primera en Europa. El ministro galés lo ha dejado claro, las UCIs están llenas. Aquí en España tenemos ya confinamiento de Aranda de Duero, se prepara el cierre de Burgos. En el Reino Unido a Johnson le están presionando no solo para que, bueno, Gales haga confinamiento, sino para que lo haga en todo el país. Ahora ya no le llaman confinamiento, lockdown, que es como se dice en inglés. Ahora le llaman circuit breaker. Cortocircuito, bueno, es ganas de cambiarle el nombre porque es un confinamiento pero de menos tiempo. En España nos urge no llegar al cortocircuito, aunque sea lo más corto posible, para conseguir reducir la tasa de incidencia, porque nuestra economía ya ha sufrido mucho, todos hemos sufrido ya mucho. Nosotros de hecho somos los que vamos a sufrir más en el mundo desarrollado. La zona euro va a sufrir una recesión más acusada que Estados Unidos y más que China, que dice China que va a crecer. Bueno, lo de China hay que tomárselo con calma, porque los datos casi nunca son de fiar. Pero ya digo que dentro de España, dentro de Europa, España es la que lo tiene peor. Nadia Calviño, que es lo más serio, probablemente, de lo que tenemos en el gobierno, hoy ha intentado justificar el hecho de que la recuperación en los 3 meses de final de año no vaya a ser tan intensa como la recuperación que se ha producido en los últimos 3 meses.
Es evidente que el cuarto trimestre tiene que tener un crecimiento menor que el del tercer trimestre porque es el efecto del rebote. Y eso no es un problema, todo lo contrario. Es,
hombre, mientras no que es se mantenga, un problema, quiero decir, si se ralentiza el nivel de recuperación de la economía española sí es un problema. Otra cosa es que esté previsto y que ya sepamos que va a ser una de las economías o la economía que más va a caer en la zona desarrollada del mundo. Hay cosas que no se pueden evitar. No puedes cambiar la estructura económica española de la noche a la mañana. No se pueden convertir todos los camareros de la noche a la mañana o todos los que trabajan en turismo en investigadores de biología molecular. Pero hay otras cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, no dar la nota. Es importante mirarnos en este momento con los ojos que del que tiene que invertir en España, de los que tienen que aprobar los fondos europeos. Mirarnos con esos ojos para no dar la nota. En los últimos 10 años España ha dado la nota ya 3 veces. Primero, cuando hubo que rescatar las cajas de ahorro en 2012. Segundo, cuando el secesionismo catalán montó el número del simulacro de la independencia en 2017. Y con el COVID estamos volviendo a dar la nota, porque la gestión sanitaria ha sido mala, porque todo el mundo está viendo que tenemos un sistema político incendiado, sin capacidad de acuerdos, y porque el gobierno de Sánchez y de Iglesias se empeñan en poner patas arriba las instituciones. Es malo dar la nota en estas circunstancias. El plan de recuperación europeo tiene que pasar todavía por parlamentos como el holandés, para ser aprobado, que nos miran con sospecha. En Finlandia, uno de los países frugales, los 4 principales partidos condicionan la ratificación de ese plan de recuperación europeo a que haya respeto al Estado de Derecho. Y España está dando la nota por su falta de respeto al Estado de Derecho con la reforma del Consejo General del Poder Judicial que impulsa Sánchez. La independencia judicial es sacrosanta en Bruselas, afortunadamente. Lo que menos necesitamos en este momento es aparecer como el país que no converge con los otros en calidad democrática. No se puede jugar con este tema. Hoy De Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, ha insistido en que hace falta respetar las instituciones y que hay que tener buena gobernanza.
Los países que están comportándose mejor desde el punto de vista de la pandemia, desde el punto de vista de la evolución económica, son aquellos que tienen unas instituciones mejores y una gobernanza más adecuada.
Gobernanza es la palabra que se utiliza ahora para decir buen gobierno. Lo que dice De Guindos no se lo ha sacado de la manga. Es de sentido común y además coincide con lo que ha dicho un estudio de un think tank europeo que explica por qué el impacto del COVID ha sido diferente en las economías de la zona euro. Una razón es la intensidad del confinamiento. Nuestro confinamiento ha sido muy largo. El segundo factor que explica que estemos sufriendo económicamente más es la estructura de nuestra economía, que depende mucho del turismo. Tercer factor, el margen fiscal. Nosotros no tenemos margen fiscal porque hemos llegado a la crisis del COVID con mucho déficit y con mucha deuda. La cuarta razón para sufrir más o menos es si el gobierno es malo o es bueno. Y el nuestro no está siendo un buen gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas en España tendrán que despedir a parte de sus empleados a causa de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Susana Moneo.
Se ha testado a más de 1.300 empresas, de las que el 50% cree que la supervivencia está en riesgo. Ese mismo porcentaje ha realizado ya una reestructuración de personal. 3 de cada 10 reconoce que ya han disminuido a la mitad su plantilla. 9 de cada 10 ha perdido ingresos por la falta de demanda y la mitad de quienes tienen empleados en ERTE no creen que puedan recuperarlos en los próximos meses. Un panorama desolador en el que el 92% cree que la situación es mala o muy mala y que las perspectivas para los próximos 6 meses también son malos. Además, valoran de manera muy negativa las medidas del gobierno.
Y te cuento que la Generalitat de Cataluña ha intervenido una residencia en la localidad de Vingés de Falset, en Tarragona, tras detectar un brote de COVID-19 que ha afectado a casi todos los residentes y a más de 20 trabajadores. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y se reconoce un escenario de enorme complejidad y se acusa a la residencia de Falset de incumplimientos graves en la aplicación de medidas. La tasa de contagio es elevadísima, superior al 90%, porque de 118 residentes hay 109 contagios. Desde que se detectó el brote a mediados de septiembre, ya han fallecido 16 personas, 11 en la propia residencia. Entre los trabajadores hay un 38% de contagios, con 22 infectados de 57 trabajadores. La Generalitat quita la gestión a la empresa Corfo y asume la dirección y el control de la plantilla. Y es que el temor es que esta segunda oleada del virus vuelva a cebarse en las residencias. En esta última semana, en Cataluña, la Generalitat registra 260 positivos en estos centros y 40 fallecidos en el entorno residencial.
Y Portugal ha entregado a España el material encontrado en un depósito de la organización terrorista Resistencia Galega, como material explosivo, temporizadores, iniciadores y otros objetos destinados a cometer atentados. Corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez.
Así es, en el interior de la base logística en Portugal de Resistencia Galega se ha prendido numeroso material para fabricación de explosivos, relojes temporizadores, móviles con el dispositivo de activación remota de cargas explosivas, dispositivos pirotécnicos, material para falsificar documentos, 30 kilogramos de pólvora, libros, apuntes, manuscritos y manifiestos con los ideales independentistas de Resistencia Galega. Como decías, este material está en manos de la Guardia Civil Española y servirá de prueba decisiva en el juicio contra los cabecillas de la banda que se encuentran presos en España. Resistencia Galega cometió su último acto terrorista en el ayuntamiento de Baralla, Lugo, en octubre de 2014, cuando hizo explotar una bomba sin registrarse ninguna víctima. La detención de Héctor José Naya, alias Koala, en 2015 en el aeropuerto de Oporto fue decisiva para desarticular a la banda terrorista.
Y en los deportes, Fútbol Club Barcelona y Sevilla se preparan para el arranque de la Champions. Luis Munilla.
Mañana comienza a pilar la fase de grupos con el Fútbol Club Barcelona Ferenbaros y con el Chelsea Sevilla. En el Barça, mirando además de reojo el clásico contra el Real Madrid. Koeman ha asegurado hoy que el partido del sábado no le va a condicionar la alineación de mañana. Y además, Koeman también le ha pedido un poco más a Messi.
Puede ser el rendimiento, puede ser mejor, pero yo creo que está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido no tengo ni una queja, yo no tengo ni una duda sobre su rendimiento y vamos a tener los próximos partidos, estoy segurísimo por eso.
El Sevilla por su parte ya está en Londres con las bajas de Koundé y de Idrissi. A las 7:30 habla Lopetegui en rueda de prensa. El miércoles turno para el Real Madrid Shakhtar y el Bayern Múnich Atlético de Madrid. En el equipo de Zidane, Ramos es duda por molestias en la rodilla y Odegaard estará entre 3 y 4 semanas de baja. En el Atlético hay ya parte médico de Diego Costa. Sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. No se habla de tiempo de baja, pero se pierde al menos el partido contra el Bayern. Y en el Betis, más quejas por el arbitraje de ayer ante la Real. Sergio Canales pide en Twitter que los responsables del VAR les aclaren los criterios en jugadas concretas.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo soleado y 23 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana llega la lluvia. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la 2 en Torrejón, tráfico lento en la M40 en Vicálvaro, sentido A3, y en la M50 en Alcorcón, dirección A5. Un ciclista ingresado en el Hospital de la Princesa en estado grave tras caer 3 metros por las traviesas de un puente sobre el río Jarama. Se ha quedado sobre una plataforma de hormigón de donde ha sido rescatado en una complicada operación por los bomberos. Y además, Madrid capital tiene 40.000 parados más que antes de la pandemia. Además, hay otros 130.000 madrileños que están sujetos a un expediente de regulación temporal de empleo, a un ERTE, según datos del Ayuntamiento de Madrid. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En España el IVA de las mascarillas es del 21%. Somos el país de nuestro entorno que graba más alto este producto imprescindible y obligatorio. ¿Por qué? Se lo hemos preguntado a Luis del Amo, que es secretario técnico del Registro de Economistas y Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.
Actualmente, en nuestra ley del IVA, las mascarillas no están entre los bienes cuya entrega se grave a tipo reducido. Y eso es conforme al anexo tercero de la directiva, que tampoco recoge las mascarillas entre los productos farmacéuticos a los que se le puede aplicar el tipo reducido. Lo que sí está en vigor en la actualidad es la aplicación del tipo 0% desde el pasado 23 de abril hasta el próximo 31 de octubre. No sabemos si esto se prorrogará. Un tipo 0% a las entregas de mascarillas y otros bienes relacionados con la pandemia, como pueden ser los respiradores, pero solo cuando los destinatarios sean clínicas, centros hospitalarios, entidades de derecho público o entidades privadas de carácter social.
Pero claro, ese no nos toca ni a ti y a mí cuando compramos las mascarillas. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede reducir el impuesto del IVA de las mascarillas, pasar de ese 21% al súper reducido del 4%, incluso al de los productos, por ejemplo, farmacéuticos, que es del 10%? Bueno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba el viernes que la reducción del IVA no es una decisión del Gobierno de España, sino de la Unión Europea. ¿Pero cómo puede ser? Porque el resto de países europeos lo han hecho. Mira, en Francia el IVA de este producto se redujo al 5,5%. En Portugal el tipo impositivo es del 6%. O en Italia, a día de hoy, las mascarillas están exentas de IVA. ¿España no podría hacer algo similar? Nos vuelve a contestar a esta duda Luis del Amo.
El Gobierno podría instar a la Unión Europea a que permita la aplicación de tipo reducido a estos bienes, como las mascarillas. También podría aprobar una norma, que tiene que ser con rango de ley, luego, bueno, lo más razonable sería un real decreto ley por la urgencia, y esperar a ver qué hace la Unión Europea. La Unión Europea, en teoría, podría abrir expediente al Reino de España por incumplir la directiva.
Y a Francia, a Portugal, a Italia, tal vez a Alemania. En fin, yo he hecho un pequeño cálculo así muy a grosso modo y muy tirando por lo bajo. Una familia de 4 miembros, 2 adultos, 2 niños, a mascarilla diaria son unos 120 euros al mes. Ya digo, mascarilla diaria, que en muchos casos, hablando de la quirúrgica, pueden ser más. Se ahorraría 30 euros al mes si, por ejemplo, las mascarillas estuvieran exentas de IVA. Lorenzo Silva, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A esta hora siempre contamos con tu mirada aquí en la tarde. ¿Cómo se explica que las mascarillas pues no se incluyan por lo menos en el IVA súper reducido del 4%?
Pues esto tiene que ver con la técnica legislativa del IVA, que efectivamente, como nos ha dicho el profesor, tiene unas directivas comunitarias que establecen todo su marco de aplicación, porque además es un impuesto con el que luego se financia la propia Unión Europea. Y tiene que ver quizá con algo que aflora en otros muchos aspectos, que es la excesiva lentitud y la excesiva burocratización de las decisiones a escala comunitaria, ¿no? Quizá uno echa en falta, pues, que igual que un gobierno tiene la posibilidad de, por la vía del decreto ley, tomar medidas rápidas para una emergencia, la Unión Europea pudiera tomarlas, porque este evidentemente es un caso de libro, es decir, algo que en su momento probablemente no preocupaba, porque cuando se hizo esa directiva las mascarillas eran algo que se utilizaba solo en los entornos sanitarios en Europa, ahora se ha convertido en cambio en un artículo de primerísima necesidad. Por eso no están en el anexo, porque esa directiva se hizo en un momento diferente. Pero las circunstancias han cambiado, y no han cambiado anteayer, han cambiado hace 7 meses. Y en 7 meses la Unión Europea ha sido incapaz de promover esa reforma, y lo que es peor, si se pusiera a promoverla, tampoco los mecanismos que rigen la reforma de una directiva permitiría hacerlo muy rápido. ¿Ante eso qué hacen los gobiernos? Pues como hemos visto, algunos se echan al monte y a ver si la Comisión va allí a buscarlos, ¿no? Nosotros no somos de esos. Nosotros siempre nos hemos distinguido por ser obedientes, ¿no? No nos echamos al monte, somos obedientes a lo que dicen las normas europeas. Por ejemplo, hubo otro caso ilustre que fue el de los libros electrónicos, que estuvieron grabados durante mucho tiempo al 21%, lastrando de una manera terrible el comercio digital de libros en España, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había una directiva que impedía esa reducción. Otros países hicieron exactamente igual. Se echaron al monte y bajaron el IVA por interés nacional.
Bueno, pues mira, está bien seguir la directiva, pero en algunos casos, si va en beneficio de los ciudadanos, a lo mejor deberíamos pedir que se echaran un poco más al monte, ¿no? Bueno, mira, uno de los profesionales que siempre ha cuestionado este IVA del 21% para las mascarillas es un farmacéutico de un pequeño pueblo de Granada que se llama Aldeire. Él es Emilio Calatayud Ortega. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que además, cuando ya el gobierno decidió decretar la obligatoriedad de la mascarilla, que esa es otra, no olvidemos que es que además es obligatoria, entonces ya decidiste lanzarte directamente una petición en chance.org, sí, para que ese impuesto baje al 4%. Acabo de mirar, por cierto, en la página, y estás ya por las 201.754 personas que han firmado ya esta petición. ¿Cuál es el objetivo, Emilio?
El objetivo es que las mascarillas tributen al 4 o exentas de IVA, o al menos se consideren un producto que con el IVA súper reducido o exento. Hombre, eso sería lo ideal. El objetivo es que las herramientas que tenemos disponibles para curarnos o en su medida prevenir cualquier tipo de contagio, que en definitiva va a producir un alivio del Sistema Nacional de Salud, pues no tenga fin recaudatorio. Creo, yo no tengo mucho conocimiento con respecto a los tipos impositivos y demás, pero creo que el 21% se atribuye a productos que no son necesarios y que son de lujo.
Entonces, bueno, es el tipo general del 21%, que entre otras cosas puede ser efectivamente para pues por ejemplo, si te compras un coche, pues pagarías, claro, un 21% de IVA, exactamente.
Pues eso es. O sea, también yo empecé un poco porque, o sea, me parece muy injusto que creo que de hecho ahora lo están revisando, que ciertos productos que no son beneficiosos para la salud tributen más bajo que las mascarillas, que son nuestra única herramienta a día de hoy que nos protege o que al menos alivia o aplana la curva o como lo queramos decir. La herramienta que tenemos para luchar contra el coronavirus, entre otros virus y entre otros agentes patógenos, y que tributa lo mismo que un coche.
Porque, por ejemplo, tú que eres farmacéutica, en la farmacia los productos farmacéuticos, sí, tienen un IVA del 10%, ¿o depende del producto?
Depende, ahí estamos ya las famosas compresas, ya sabemos que se puede considerar un producto farmacéutico, se vende en las farmacias como en los supermercados, tributa al 21, pero por ejemplo una sonda de otro tipo de productos farmacéuticos no medicamentos sí tributan al 10.
Que es el tipo reducido, pero aún así tú lo que pides con esta petición en chat.org es que se baje al súper reducido. Estamos hablando artículos de primerísima necesidad, como realmente lo son ahora, sí, las mascarillas para todos nosotros y para todas las familias.
Claro, como un medicamento, por supuesto. No considero que debe de tributar más que un medicamento. Vamos a ver, yo no hablo de todas las mascarillas. Esto a lo mejor lo debería revisar, lo hice hace tiempo. O sea, yo considero que ahora he visto mascarillas por ahí que tienen logos de marca y demás que son de tela. Yo tampoco estoy pidiendo que todas las mascarillas, entiendo que ahí cada uno puede hacer lo que quiera, pero las quirúrgicas y las filtrantes tipo FFP2 o KN95 esas no considero que se deben de considerar un producto de lujo. Ahora, que si tú quieres llevar una mascarilla con una mariposa dibujada, pues perfecto, sin filtro homologado y demás, pues tú lleva lo que quieras. Pero que de hecho me parece absurdo que esas mascarillas, hecho ya la están prohibiendo en algunos centros de salud, porque eso, vamos, no vale para nada.
No, estamos
eso
hablando de la mascarilla quirúrgica, que es además la que tiene el precio tasado de 96 céntimos, que así lo puso también el gobierno. Esa
sí
está grabada con un IVA del 21%. Fíjate, en Portugal...
Y la FFP2 también.
También,
que,
pides,
que
también
que
se rebaja.
No suele bajar de los 3 euros, no se suele vender.
Para que tengamos un ejemplo claro, en Portugal, que están, es verdad, mucho más baratas, lo corrobora, por ejemplo, Carlos. Vive en el VAS y trabaja en Badajoz. Esto nos ha contado en COPE.
Desde que ha empezado la pandemia, los precios siempre han estado más bajos aquí que en España. Familiares, amigos, siempre me han encargado mascarillas, hay de varios tipos, de varios precios. Esta mañana me he acercado yo precisamente a un encargo y además tengo aquí el ticket y efectivamente vendo unidades a 1,74€ con un 6% de IVA.
Con un 6% de IVA, en este caso en Portugal. Y así están más o menos en otros países de Europa, 5,5, incluso en algunos otros, como hemos dicho, Italia, claro. Están exentas. Emilio Calatayud Ortega, farmacéutico de este pueblo de Granada, de Aldeire, sigues adelante con esta petición en chance.org y, como digo, ya la han firmado más de 200.000 personas. A ver hasta dónde llegas con esto. ¡Suerte!
Bueno, gracias.
Suerte
gracias.
Porque va en beneficio de todos nosotros. ¿Sabes qué pasa, Lorenzo? Que en esto de compararnos con el resto de países de Europa, en plena pandemia nos estamos comparando muchísimo. Casi siempre salimos perdiendo. Yo no sé si debemos seguir comparándonos o no, pero es que nos resulta inevitable no hacerlo.
Sí, además es que si tú vas al fondo de este asunto, realmente la situación es, abracadabrante, ¿no? Porque al final el IVA lo que hace es recaudar recursos para financiar al Estado y para financiar a la Unión Europea, ¿no? Grabar un artículo que le puede ahorrar tanto al Estado como a la Unión Europea un dineral, es que desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que tú penalices la adquisición de algo que tenemos que llevar todos, pero no solo porque no sea ético, porque no sea muy coherente, sino porque facilitar que todo el mundo vaya convenientemente provisto de una mascarilla le va a ahorrar muchísimo más dinero al Estado y a la Unión Europea del que va a recaudar por el IVA de las mascarillas.
Bueno, a ver en qué queda todo esto. Oye, Lorenzo, tu última mirada de esta tarde de lunes 19 de octubre, me vas a permitir que te la pida yo a ti, porque ha comenzado la edición número 13 de Getafe Negro, que es el Festival de Novela Policíaca de Madrid. Tú eres el comisario del festival. Sé que el coronavirus os ha obligado a un esfuerzo tremendo para realizarlo, para sacarlo adelante, que al principio era como todo muy complicado, pero que puede convertir curiosamente esta edición en una de las mejores de los últimos años. ¿Por qué?
A eso aspiramos. Mira, la verdad es que hicimos algo antes del verano, que es cuando solemos prepararlo todo, que nos ha salido bien, que es ponernos en el peor de los casos. Es decir, pongámonos en que cuando llegue octubre estaremos en la peor situación posible y tengamos una solución pensada para entonces, ¿no? Y al final ahí nos hemos encontrado. Getafe está ahora mismo confinada perimetralmente, bajo estado de alarma. Solo los getafenses pueden ir y con aforo muy reducido al festival. Y lo que hemos hecho ha sido poner en práctica la solución que pensamos para este escenario, que era convertir el festival, aparte de esta pequeña actividad presencial, en un festival online, en una web donde se pueda acceder a todas las actividades. Y con esa transformación, en la que hemos invertido la mayor parte de los recursos del festival, no solo hemos diseñado una plataforma, que además creo que vamos a mantener en adelante, que nos permite llevar el festival mucho más allá de la ciudad de Getafe y además en tiempo real, incluso para quien no pueda en tiempo real, todo el material va a quedar almacenado en esa web para que lo pueda ver prácticamente a la carta, ¿no? Como si fuera una plataforma audiovisual, sino que con este formato estamos viendo efectos positivos. Por ejemplo, vemos que podemos tener un mejor acceso a las generaciones más jóvenes, a las que siempre es relativamente difícil atraer a los festivales culturales. Y también hemos podido comprobar que a través de este formato online, en el que no solo los que acuden al festival, sino el público, sino también los autores que participan pueden intervenir a distancia, hemos conseguido organizar una nómina de autores que en algunos casos contiene algunos de esos deseos deseos que llevábamos años queriendo cumplir y no podíamos, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, qué sé yo, a Guillermo Arriaga, Claudia Piñeiro, Joel Dicker o Don Winslow, que son autores que tienen que viajar desde lugares lejanos y con agendas complicadas y que, sin embargo, con este formato pues hemos conseguido que formen parte del festival. Es decir, que el programa no solo se nos ha quedado más pobre que otras veces, sino que creo que es tan ambicioso como nunca. Y yo creo que es una lección que por lo menos nosotros hemos aprendido, por si a alguien le sirve, que es que todas estas limitaciones, en la medida en que te obligan a aguzar el ingenio, también te permiten encontrar nuevas vías y nuevas proyecciones para lo que haces.
Bueno, pues podemos seguir el festival, como tú dices, online a través de getafenegro.com y desde luego lo haremos. Estamos deseando verte charlar con Joel Dicker o Don Wilson, en fin, o Irene Vallejo. Lorenzo, gracias, hasta mañana.
Muchas gracias, Pilar. Buenas hasta
tardes.
Mañana.
Es momento para acercarnos a la Mutua y aquí está Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. La verdad es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es. Cuando ya te había olvidado,
tú llegaste del pasado. Un día como hoy, un 19 de octubre del año 1868, se establecía la peseta Comunidad Monetaria Española. Y el próximo 31 de diciembre, ya termina completamente el plazo para canjearlas si todavía las tienes en casa, pero además tienes que venir al Banco de España a hacerlo. Así que te preguntamos si todavía tienes pesetas, si las vas a guardar recuerdo y si incluso recuerdas lo último que pagaste en pesetas. Yo creo que no tengo ninguna en casa, Fernando Rosa.
A ver qué dicen los oyentes, si le quedan alguna peseta.
Sí quedan, hombre, alguna queda. Sí. De hecho, fíjate, hay comercios, aunque supongo que serán los menos.
Eso porque no se han mudado, porque si se mudan, las tiran.
Seguro que sí. Bueno, pues digo que hay comercios donde todavía se puede pagar con pesetas. O al menos Laura nos dice que hace un par de años se compró un cuaderno que le costó 150 pesetas.
Ahí esto lo dejo. En plan romántico, ¿será? ¿No?
150 pesetas, que es menos de un euro.
Yo ya no sé, 166, sé calcular, madre
166,
mía.
166,386.
Es verdad.
Había que dividirlo por 6, multiplicarlo por 6.
Y... menos de un euro el cuaderno. Menos
hombre, es que un cuaderno, un euro ya es dinero. Yo es que hago mejor
pues
las cuentas
cuenta
al revés.
Tu hija un cuaderno por un euro, ¿eh?
¿De verdad?
Tú compras muy bien. Exacto. ¿Tú cuando has comprado los cuadernos de los niños ahora para el cole has encontrado uno de menos de un euro?
Pues ya es que no los he comprado, si te digo la verdad.
¿Cómo que no?
No sé ahora mismo cuánto valen los cuadernos.
Pues hombre, para encontrar un cuaderno de menos de un euro...
¿En serio? Qué caros.
Sí, qué caro.
Mira, ya se me hace caro 150 pesetas, pero si me chivan por aquí que valen como 2,50.
¿Ah?
Claro,
¿ves?
Claro. 2,50, bueno. Que son... Espérate que te lo voy a decir más o menos. Pues eso son... es caro, más de 400 pesetas.
Venga, haz la cuenta.
Pues, ¿ves?
166 por 2, sí. ¿No?
Tú dime que hemos salido perdiendo también con el euro con los cuadernos. Porque
no, 150 pesetas, pero hace mil años ya de eso, Rosa, ya no sabíamos.
Hemos ganado mucho con el euro.
Ganado.
Tú imagínate que estuviéramos en la crisis esta con pesetas. Sin Banco Central Europeo. No, quita.
Bueno, Ignacio sí tiene pesetas en casa, mira.
Hola gente, buenas tardes desde Alicante. Yo guardo dos colecciones de monedas. Unas, las que eran doradas con la cara de Franco, que las chimpiamos porque fueron las arras de mi boda. Y esas están guardadas porque fueron las arras. Y aparte coleccioné todas las monedas que había en circulación en el momento en que desapareció la peseta. Entonces las tengo guardadas porque uno nació con pesetas y aunque muera en euros sigue queriendo guardar alguna pesetilla.
Cuestiones sentimentales. Y luego las arras, las arras.
Claro. Había la moneda, claro, era de 100 pesetas, una de las más frecuentes en
fíjate.
El momento, sí. Yo me acuerdo hasta de las de 50 céntimos, o sea, que eran 2 reales, para jugar al trompo. O sea, para coger la cuerda del trompo, pues le metías una moneda de 2 reales. Y entonces, claro, estoy hablando de prehistoria, ya lo sé.
Hablamos de pesetas, que nos hablen también los oyentes en el 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Yastel, bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.
Para analizar la actualidad de hoy nos acompaña Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Ana Isabel, enseguida nos metemos en harina, pero le voy a pedir a Ricardo Rodríguez, que ha escrito un interesante artículo que está publicado en la página de COPE, cope.es, que nos resuma lo que ahí cuenta, porque por lo visto, según dice, en Moncloa se están frotando las manos por la moción de censura de Vox. Ricardo, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando y Ana. Bueno, lo cierto es que de la importancia que le concede a la cita da cuenta que Pedro Sánchez ha despejado completamente su agenda este lunes precisamente para preparar esa moción de censura percibida por su entorno como un balón de oxígeno para, por un lado, dejar atrapado a Pablo Casado al lado de Vox y, por otro, para reagrupar a esa mayoría de la investidura. El equipo presidencial interpreta que Santiago Abascal, y esto es textual, es puro pegamento, que jugar a la polarización le va a servir para ahondar en el relato de Sánchez de presentarse como una garantía de frenar a una fuerza etiquetada de ultraderecha, e incluso en una vuelta de tuerca más por boca de José Luis Ábalos este mismo mediodía de fascista, es todo un recordatorio pues a Esquerra y a los demás costaleros con los presupuestos generales del Estado en pista de salida.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Se frota las manos Ana Isabel en la Moncloa por lo que nos cuenta Ricardo Rodríguez y hemos oído la comparecencia de Casado diciendo que esta moción de censura a él no le importa. Lo que pasa es que no ha concretado si van a votar no o abstención. ¿Sabes tú algo sobre cuál va a ser el sentido del voto?
Bueno, yo lo que sé, Fernando, es que en los últimos días la presión sobre Pablo Casado para que vote no solo de los varones regionales, sino también de algunos miembros de la propia dirección es cada vez mayor, pero al final la decisión es de una persona, que es de Pablo Casado. A mí me parece que por mucho que en Moncloa se froten las manos, en esta moción de censura Sánchez no deja de ser un actor secundario o una coartada. A mí me parece que esto va más de la pugna que hay en el centro-derecha. Y Casado tiene que decirnos, al fin y al cabo, con su abstención o su voto en contra, porque ya sabemos que votar sí a la moción no lo va a hacer, eso sí lo dijeron en cuanto se anunció allá por el mes de julio, como decía, nos tiene que explicar si considera a Vox un adversario político más, en cuyo caso se podría abstener, o si realmente es su enemigo político, en cuyo caso yo no entiendo otra cosa que no sea un voto en contra. O sea que, como digo,
o sea, tú entiendes la abstención como yo no la apoyo, pero estoy dispuesto a llegar a acuerdos con Vox, el no.
Claro, el no, efectivamente, no diré que sea romper puentes con un partido como Vox, al que obviamente el Partido Popular va a seguir necesitando, porque la división en el centro-derecha no se va a corregir de un día para otro, pero sí es escenificar que el partido alfa, si me permitís la expresión, del centro-derecha, claro, es el PP y que Vox tiene una estrategia y el Partido Popular tiene otra. Pero como digo, lo ven más fácil votar no a lo mejor otros dirigentes del partido, incluso se ve más fácil desde fuera de Madrid que desde la cabeza de Pablo Casado. Me da la impresión, conociéndole un poquito como...
¿Y qué es lo que... imagínate que fueses asesor áulica de Pablo Casado, ¿tú qué le recomendarías?
Lo pones complicado.
No, claro, hombre, tú acabas de explicar las ventajas y las desventajas de cada posición.
Sí,
es un juego
difícil. Yo creo que
el
mensaje, creo intuir que probablemente el voto sea un no. Simplemente digo porque hoy, aunque Pablo Casado no ha sido explícito, si el portavoz nacional del partido, que es José Luis Martínez Almeida, que también es alcalde de Madrid, ha venido a decir que esta moción no hace sino agravar los problemas de España. Y tal vez por ahí pueda ir un poco el argumentario del Partido Popular. ¿Qué le aconsejaría yo? Es que yo soy una humilde gacetillera, Fernando. Pero creo que el Partido Popular, si quiere recuperar el espacio de centro-derecha perdido, tiene que tener un perfil propio y este es momento para
de marcar distancia.
Y para desmarcarse por completo de Vox, aunque inicialmente Vox lo utilice como situar al Partido Popular al final en el mismo bando, en la misma bancada que lo van a estar pues probablemente Esquerra Republicana, Unidas Podemos, Bildu, pero bueno.
Ya. Ábalos, Partido Socialista, ministro del Gobierno, rápidamente está rápidamente ha decidido presionar al Partido Popular. Les ha dicho que o con el fascismo o con el liberalismo.
El Partido Popular le corresponde defender el liberalismo frente al fascismo. Es lo que tiene que hacer, es lo que hace la derecha europea.
Parece que al gobierno, como nos contaba antes Ricardo, pues le encanta que haya moción de censura esta semana, ¿no?
De todas formas, no creo que el Partido Socialista sea el más indicado para decirle al Partido Popular qué hacer, porque cuando el Partido Socialista se vio en una situación similar, cuando en el año 2017 Podemos presentó una moción de censura contra Rajoy simplemente para morder a un PSOE que por aquel entonces estaba bastante deconstruido. No hablamos de la moción que tuvo éxito en 2018, sino el precedente que hubo un año, unos meses antes. el Partido Socialista lo que hizo fue abstenerse, fue ponerse de perfil. Así que, bueno, entiendo que tampoco están, ¿no?, para darles lecciones de estrategia al Partido Popular, que hará lo que tenga que hacer o lo que quiera hacer su presidente, que para eso lo es y fue elegido por la militancia en un congreso hace poco más de 2 años. Que luego pueda equivocarse o no, eso lo dirán los electores, que por otra parte en este momento falta pulso electoral, no hay ninguna elección vista más allá de las catalanas. Entonces, quiero decir que al final la moción durará lo que tenga que durar la espuma de esa moción, pero que al final quedará diluida en una actualidad política que va a una velocidad trepidante y lo que, o sea, antes de ayer ya es la prehistoria política, seguramente.
Oye, también ha hablado Casado de las condiciones del Partido Popular para, a pactar con el gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pone 3 condiciones, que no esté Podemos, la despolitización, también ha presentado una iniciativa el Partido Popular, que no supone una modificación sustancial del hecho de que la mayoría de los vocales se elijan por el Congreso y el Senado, pero sí que esos vocales se elijan de una lista de juristas propuesta por los jueces, de una lista de jueces propuesta por los propios jueces. O sea, una pequeña modificación para lo que ellos llaman la despolitización y luego la retirada del proyecto de modificación del delito de sedición. O sea, son condiciones exigentes. ¿Esto va a solucionarse? O sea, ¿va a haber compromiso entre el PP y el PSOE o con las condiciones, Ana, que está pidiendo el PP es muy difícil?
Bueno, yo creo que la música de la reforma que plantea hoy el Partido Popular sonaba muy bien. El problema es que los partidos políticos, llámese Partido Popular, Partido Socialista o Unidas Podemos, han dejado de ser creíbles en lo que a la independencia judicial se refiere. Siempre abogan por que los jueces elijan a los jueces y que sean lo más independientes posibles cuando están en la oposición, porque luego cuando gobiernan unos u otros, pues se olvidan de aquello. Te lo digo porque el Partido Popular también gobernó con mayoría absoluta hace no muchos años y tampoco tuvo ninguna iniciativa que llegara a término en este sentido, ¿no? A mí la verdad es que me parece un espectáculo bastante lamentable porque han convertido en la prioridad y en el epicentro del debate político un asunto como es el de la justicia que, por ejemplo, en el CIS de la semana pasada no figuraba ni entre los 10 asuntos que más le preocupan a los españoles, que por supuesto, como no podía ser de otra manera, abanderaba el COVID en su parte sanitaria, que era respuesta que daban 1 de cada 4 españoles, y justo por detrás de eso los problemas que tienen que ver con los políticos y con la política. A mí me parece que Pedro Sánchez tuvo un error de cálculo en el sentido que no contó con la reacción tan rápida de la Unión Europea de sacarle una tarjeta amarilla. Y creo que, llegados a este punto, al final retrocederán a la posición de partida y dirán, bueno, en este caso más vale malo conocido que peor por conocer, y acabarán Partido Popular y Partido Socialista probablemente pactando esa renovación. Digo que me parece, que aquí
pero
también
es que todavía,
cualquier
puede ser. Pero fíjate, claro, vamos a ver, las condiciones de PP son que se olvide de la reforma del delito de sedición. Y aquí tienes un problema con tu socio, con Esquerra, porque en realidad la gran esperanza para los políticos que están cumpliendo condena es una modificación de la sedición con efectos retroactivos. Que quite a Podemos del acuerdo, claro, Podemos está en el gobierno. Quiero decir que con estas condiciones me da la sensación de que es complicado, salvo que, andando el tiempo, se modifiquen unos y otros, acaben acercándose.
Claro, ahí le has dado. Yo creo que ahí está la clave, Fernando. Al final, el Partido Popular parte de una posición de máximo, sobre todo porque tú date cuenta que toda la estrategia de Pedro Sánchez durante estos meses o ya incluso años de gobierno ha sido aislar al Partido Popular. Y en este asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, resulta, no diré que el PP tiene la sartén por el mango, pero que al final sí se ha convertido en un actor imprescindible imprescindible porque se requiere a día de hoy una mayoría de 3/5 y por muchos socios de investidura que tenga Sánchez, que tenga Esquerra, que tenga Bildu, que tenga el PNV, ni con ellos suma y al final pues el Partido Popular en esto sí que tiene mucho que decir y por eso, bueno, pues por pedir ahora, igual que hubo un acercamiento en verano que estuvo a punto de prosperar, pues puede ocurrir otra vez, puede ocurrir que una vez pasada la tensión de estos días, que además es muy triste porque ver la semana pasada al líder de la oposición yendo a Europa para, bueno, pues para denunciar la cacicada, porque hay que llamarlo así, que pretende Pedro Sánchez, cuando en Europa siempre España ha intentado tener una voz única, y esa es otra sí. línea roja que se está saltando la política actual, pues queda mal, ¿no? Así que yo espero que finalmente pongan un poquito de cordura a unos y otros.
Ana Isabel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ti, Fernando. Buenas tardes.
Te confieso una cosa. Este año, este día, el de hoy, es quizá más comprometido, más emocionante y a pesar de la distancia, a pesar de no tocarnos, de no vernos físicamente, pues más cercano que nunca. En el compromiso del Grupo COPE con el Día Mundial del Cáncer de Mama, nuestros compañeros de Cadena 100 llevan 8 años marcando esta fecha en el calendario de todos. Una fecha en la que la música, la esperanza, el hermanamiento, te diría que hasta incluso generar un movimiento social en el que amigos, padres, madres, hijos e hijas se juntan cada año para, a través de la música, lanzar un mensaje de apoyo a las mujeres que están luchando contra el cáncer de mama. Porque no estás sola, es que es eso, ¿eh? No lo estás. Y esa frase, ese lema, nacido de la llamada de una oyente a nuestros compañeros Javi y Mar de Cadena 100, es un grito que hoy volvemos a lanzar en un encuentro y en un concierto online en el que Javi y Mar van a charlar con pacientes, familiares de enfermos, voluntarios y profesionales que trabajan para prevenir y sensibilizar sobre el cáncer de mama. Y, por supuesto, está la investigación, asunto fundamental en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Por eso, los beneficios del concierto y del encuentro Cadena 100 por Ellas, este año de forma virtual, irán como siempre a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y con una participación y un apoyo que es fundamental, el del Corte Inglés. Ya sabes, es un festival online que vas a poder seguir a partir de las 8 de esta tarde en streaming en cadena100.es con Javi Nieves y Maramate y con Rosana, Pablo López, Antonio Orozco, Vanessa Martín, Rosalén, La Oreja de Van Gogh, Amaral y Ana Guerra. Teresa González es la responsable de Relaciones Externas de la Asociación Española contra el Cáncer y Esther Uriol es la directora de Comunicación Corporativa del Corte Inglés. Teresa, Esther, buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Pilar.
Teresa, antes decía que esto se ha convertido en un movimiento social, en un grito de acompañamiento y de visibilización, ¿verdad?, y de concienciación hacia la importancia de apoyar la investigación. A quien aún no se ha unido, ¿por qué le decimos o por qué le dirías tú que es tan necesaria su implicación?
Bueno, pues yo creo que estamos ante, bueno, una causa que es verdad que ya es muy conocida por todos y que tenemos bastante interiorizada, que es el cáncer de mama, pero porque realmente hay unas cifras detrás, ¿no?, que yo creo que es lo que nos hacen a todos movernos, ¿no?, que son que cada año se diagnostican más de 33.000 casos nuevos de cáncer de mama, esas son cifras del 2019, y en el mundo cada 15 segundos una mujer es diagnosticada de cáncer de mama. Entonces yo creo que, bueno, pues que esto es un llamamiento a la concienciación y a la solidaridad, ¿no?, a la concienciación, porque es verdad que cada vez tenemos más interiorizado que la prevención, el diagnóstico precoz han jugado un papel fundamental, ¿no?, en la supervivencia de este cáncer, así como lo ha hecho la investigación, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una tasa de supervivencia de 90% a los 5 años. Y bueno, yo creo que este gran movimiento que es el cáncer de mama, pues todo el mundo debería apoyarlo, todo el mundo debería empujarlo, porque en realidad pues a todos nos toca, nos ha tocado, nos va a tocar de cerca. Y yo creo que fue un movimiento que surgió en los años 70, que por eso la asociación también este año con esa campaña Saca Pecho por Ellas, ¿no? Ha querido poner en valor por qué hemos llegado hasta aquí, por qué ha habido esa concienciación y esa movilización, y ojalá pues pudiéramos llegar a hacerlo en otros tipos de cáncer para conseguir las mismas cifras de éxito. Y sin olvidarnos, por supuesto, de la parte de la investigación, que, como digo, pues ha sido fundamental y crítica, y que la asociación, a través de su fundación científica, no hubiera podido hacer sin el apoyo pues de entidades o del compromiso como es el del Corte Inglés, ¿no?
Sí, ese apoyo, desde luego, del Corte Inglés. Esther, es que además en el Corte Inglés la implicación es cada año súper fundamental. Una implicación que traspasa todos los niveles y que llega a cada uno de vuestros trabajadores, además de una manera sincera, es decir, están plenamente comprometidos con todo esto.
Sí, efectivamente. Este es un proyecto que es muy global, es un proyecto muy completo, porque no solo es el de la empresa, el compromiso del Corte Inglés, es también el compromiso de los empleados, el compromiso de los clientes y el compromiso de los proveedores. Es decir, es global, es transversal, nos aplica a todos y, sobre todo, es un compromiso que está en función de algo importante para todos, que es la investigación. La investigación es la única vía para avanzar en la lucha contra cualquier enfermedad, lo estamos viendo, y desde luego para avanzar y luchar contra el cáncer, que es una de las enfermedades que afectan a un mayor número de personas. Por eso, bueno, pues es importante que existan días como hoy, donde recordamos a todas las pacientes, a todos los familiares, pero también recordamos a todos los investigadores y a todos los médicos y sanitarios que luchan para avanzar en terapias que permitan combatir el cáncer. Y sí, como tú decías, es un proyecto que une, que nos une a todos. En el Corte Inglés tenemos más de 88.000 empleados y te aseguro que es una de las acciones más sentidas y que más cariño ponemos, porque nos afecta a todos, ¿no? Queremos que a través de esta acción pues haya una sensibilización, una concienciación, un llamamiento a toda la sociedad y que entre todos podamos contribuir un poquito a financiar esos proyectos de investigación.
Teresa, ¿y cómo definirías lo conseguido a lo largo de estos 8 años con esta unión entre vosotros y Cadena 100, implicando a artistas, a voluntarios, a pacientes?
Bueno, yo creo que es el reflejo, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, volcada y canalizada, bueno, pues a apoyar una causa que es el cáncer de mama, que está ahí, que sigue estando ahí a pesar del COVID, ¿no? Eso sí que querría resaltarlo, porque el compromiso del Corte Inglés este año y por estos 5 años que vienen, ¿no?, creo que tiene un valor y el vuestro, ¿no?, especial, porque con todo esto que hemos vivido, pues el cáncer quizá ha quedado relegado en un segundo término. Y vamos a ver las consecuencias de esto, que no van a ser menores, ¿no? Pues desde retrasos en los tratamientos, diagnósticos que no se han podido hacer, impacto emocional en pacientes de cáncer. O sea, yo creo que este año es todavía más reseñable que nunca este apoyo, ¿no?, por parte de todos, para hacer visible y que no perdamos de vista que hay gente que lo está pasando muy mal. Pero no solo por el COVID, ¿no?, sino por el impacto que el COVID está teniendo en unas circunstancias muy particulares que viven los pacientes de cáncer y sus familias. Entonces, pues hoy más que nunca, todos a una, ¿no?, y hacer visible esto, y ojalá que eventos como este y el apoyo del Corte Inglés, como digo, que es va mucho más allá de un apoyo de una RSC, o sea, ya esto lo hemos hablado Esther y yo muchas veces, ¿no?, porque es un compromiso muy integral con la lucha contra el cáncer, ¿no?, con la investigación, pero con la sensibilización hacia sus empleados, con la prevención, toca todos los palos. Pues yo creo que ojalá otras entidades, ¿no?, quisieran empujarnos, ayudarnos también de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sobre todo resaltar esa estabilidad en el tiempo, ¿no?, que también es fundamental para la investigación, para que una asociación como la nuestra pueda seguir dando soporte y recursos, ¿no?, porque al final, cuando se te cruza por medio una pandemia como esta, pues pues los recursos se van a otros sitios, pero tú, las necesidades de tus pacientes crecen, ¿no? Y entonces, bueno, pues es complicado y es duro, ¿no?, no poder seguir atendiéndolas. Así que yo desde aquí hago un llamamiento a que el cáncer se haga visible y que sepamos que sigue estando ahí, ¿no?
Pues este año, como tú dices, yo creo, Teresa, más que nunca, ¿no? Aunque sea de esta manera más virtual, pero más alejada y a la vez más cercana, ¿no? Por todo lo que estás contando, y dices, y por claro, por empresas como el Corte Inglés que se implican siempre, pero Esther, yo creo que incluso este año todavía más, porque en estas dificultades es cuando hay que estar más ahí, ¿no? Y es lo que estáis demostrando e intentáis demostrar también a cada momento, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay cosas tan visibles como la iluminación especial que se hace en numerosas fachadas del Corte Inglés, donde se los ilumina de rosa para conmemorar ese día. También los lazos rosas que portan nuestros empleados y que se entregan a nuestros clientes. También pues todos esos productos que se ponen a la venta, son productos solidarios que se ponen a la venta estos días para financiar precisamente esos proyectos de investigación. La compañía renuncia a su margen en todos esos productos, los empleados los adquirimos, los clientes también se pueden adquirir en nuestras tiendas, pero también nuestra tienda online a través de la web, y todo eso, todos esos recursos van para financiar esos proyectos de investigación, con lo cual, bueno, pues ahora más que nunca queremos hacer visible esta acción.
Pues más que nunca vamos a estar todos ahí, ya lo sabéis. Así que a las 8 de la tarde en Cadena100.es estaremos todos viendo, apoyando, disfrutando de este festival Cadena 100 por ellas y sobre todo de este apoyo que, por supuesto, este año más que nunca vamos a dar a este día, ¿no?, de lucha contra el cáncer de mama y gritar bien alto este "no estás sola", que es ya el lema. En fin, muchísimas gracias, como siempre, Teresa González, responsable de Relaciones Externas de la Asociación Española contra el Cáncer, y Esther Uriol, directora de Comunicación Corporativa del Corte Inglés. Gracias. Estaremos ahí, como digo, todos, y que todo va a salir seguro perfecto. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Estaremos ahí disfrutando de este concierto con músicas, con canciones como esta, La vida es bonita, de Rosana, creada especialmente para este concierto por ellas. Por cierto, que nuestros compañeros de Cadena 100 están hoy emitiendo toda su programación durante 12 horas desde el Corte Inglés de Goya, ¿eh? También por si te quieres pasar por allí a verlos en ese escaparate del Corte Inglés. Y después, el concierto por ellas. Bonita, 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 y baila que la pena se quita. Se quita y se vuelve bonita. Que nos pillen pelotas bailando cualquier agua.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
esta liga va a estar muy interesante. Veo a muchos equipos con posibilidades de estar arriba y también preveo una cosa, ¿eh? Muchas quejas de entrenadores por no haber podido fichar todo lo que querían. Si es que siempre es igual, ¡ay, los entrenadores! Tras un mal resultado, siempre pasa lo mismo. Los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero es que esta temporada el partido es aquí, ahora, en la Copa, en tiempo de juego y con Betfair, por supuesto. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, si es que es así. Si es que no cae del cielo, hay que buscarla, por supuesto. Como cuando apuestas en alguna de las supercuotas que Betfair ofrece en todos los partidos de la liga. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. ¡Juega con responsabilidad!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.